Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
España vuelve, volvemos a entrar en el nivel de riesgo extremo del coronavirus 5 meses después de abandonarlo. La incidencia acumulada aumenta 26 puntos desde ayer, pero entre los que tienen 12 y 30 años sube 86 puntos. En esa franja, la incidencia es de 771 casos por cada 100.000 habitantes, 3 veces más que la media nacional. Entre el gobierno con sus cosas, entre el politiqueo variado y entre la irresponsabilidad de tantos, no hacemos más que mejorar. Bueno, fíjate en estos datos que son realmente lo nunca visto. Incidencia en Navarra entre 12 y 19 años, más de 2.300. En Cataluña, entre 20 y 29 años, más de 2.000. Pero no sorprende que comunidades autónomas como Castilla y León insistan en la aplicación del toque de queda. De hecho, hoy se lo han transmitido a la ministra Carolina Darias, pero la responsable de Sanidad no está por la labor de implementarlo.
Efectivamente, la consejera de Castilla y León ha planteado todo un elenco de medidas, no solamente esta, y le he dicho que esta que usted plantea no está sobre la mesa.
Y ya está. Imagínate que en vez de ser Navarra y Cataluña, fuera Madrid. Sí, sí. O cualquier otra comunidad gobernada por otro color político. Imagínate lo que hubiera dicho hoy la ministra de Sanidad, y no te digo su persona. Bueno, una decisión que ha sido criticada por Castilla y León. Su consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha dicho que es decepcionante y que mañana van a estudiar nuevas medidas para el ocio nocturno. Algo que ya están haciendo otras comunidades, a pesar de que la ministra rechaza ahora unificar criterios. En Galicia va a ser obligatorio presentar una PCR negativa para irse de fiesta en municipios con nivel medio de incidencia, por ejemplo, Pontevedra u Orense. La Comunidad Valenciana va a endurecer las restricciones y las dará a conocer mañana. Y Aragón va a cerrar la hostelería a las 11 de la noche, mientras que el ocio nocturno tendrá que acabar su actividad a las 12 y media. Además, se limita el aforo en el interior de los locales. Sira Repollés es la consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón.
El ascenso de la curva en estos momentos está siendo absolutamente explosiva. En estos momentos es una incidencia o una pendiente de la curva como la que no habíamos tenido probablemente desde la tercera onda, que es la que nos correspondería después de las fiestas del Pilar, de las no fiestas del Pilar.
No se trata de criminalizar a los jóvenes, así en general, sino de contar lo que está pasando y explicar que esto ocurre entre los que todavía no se han vacunado, claro. El 57% de la población ha recibido al menos una dosis y el 42% ya estamos totalmente inmunizados. Nos queda mucho para llegar a la inmunidad de rebaño, pero la realidad es que la vacuna funciona. Y como ves, esto no es una opinión, es un dato totalmente demostrable.
Expósito. La linterna.
La imagen política del día la hemos visto en Waterloo, Bélgica, allí 4 años después. Mientras uno estaba en el Palacete, el otro en Chirona, han vuelto a verse las caras Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. Según el de Esquerra Republicana, ha sido un encuentro personal en el que no se han hecho reproches. Mientras, desde Letonia, Pedro Sánchez les ha pedido que no sigan anclados en el 2017 y que miren al futuro con el apoyo del Gobierno de España. Te lo juro, ¿eh? Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El gobierno viene demandando de los independentistas gestos en pos del reencuentro, pero Esquerra está lejos de ceder a esa petición y sube su apuesta con foto incluida de Oriol Junqueras junto a Carles Puigdemont en Waterloo. Ante el pulso, Pedro Sánchez ha evitado dar importancia a tal reencuentro y ha dirigido un mensaje a la Generalitat catalana. No pueden seguir anclados en el desgarro del otoño del proceso.
El gobierno de la Generalitat de Cataluña tiene todo el apoyo del gobierno de España para superar juntos un drama que es esta calamidad del COVID-19 y construir entre todos un futuro común. Lo que nos merecemos es seguir anclados en el año 2017.
Porque nos necesitamos todos, contamos con todos, según ha persistido el presidente, que reclama del Ejecutivo Autonómico que aprenda de los errores de 2017 para anteponer las cuestiones urgentes para todos los catalanes, la vacunación y la recuperación económica.
Otro de los protagonistas del día es el ministro José Luis Escrivá. Comparecencia en el Congreso para hablar de la reforma de las pensiones tras sus palabras sobre los baby boomers. Mejor dicho, tras su verdad como un puño. Escribá ha insistido en que en 2050 tendremos un problema de gasto y ha dicho que hay que pensar cómo lo afrontamos. Ojo, dice que en el 2050. Pero si es pasado mañana. Bueno, Marta Ruiz.
Del consenso con los agentes sociales al rechazo de la oposición en bloque. Es lo que se ha encontrado el ministro para la Seguridad Social, Escrivá, en la comisión parlamentaria para explicar el anteproyecto de ley de reforma de las pensiones. Incluso los socios de gobierno Unidas Podemos hablaba de reforma insuficiente y de rechazo frontal a posibles recortes. La portavoz del PP, Cuca Gamarra, iba en la misma línea.
Los españoles sabemos perfectamente que lo que nos están planteando es simplemente un tráiler edulcorado de los recortes que están por venir.
Escrivá le respondía que no se puede hacer campaña política a costa de los pensionistas.
Lo que no hay derecho es que por razones puramente coyunturales le construyan este un discurso en esa fábrica que hay que por ahí donde se hacen discursos completamente catastrofistas a costa de los pensionistas y los futuros pensionistas.
El ministro para la Seguridad Social ha vuelto a reconocer que se equivocó al hablar del mecanismo de equidad intergeneracional cuando se tiene que negociar y asegura que es un detalle menor dentro del conjunto de la reforma.
Menor, dice. Y cuando habla de fábrica de discursos, ¿de verdad alguien desde Moncloa o del gobierno puede hablar, puede criticar una fábrica de discursos? ¿Con lo que tienen ellos con Iván Redondo Productions? ¿Con lo que nos cuenta la productora de este? En fin, el Consejo Interterritorial de Salud no solo ha abordado hoy la evolución del coronavirus, el Ministerio de Sanidad y las comunidades han aprobado también el Código de Buenas Prácticas de la Eutanasia. Sí, sí. Buenas prácticas, eutanasia. Establece la posibilidad de que los médicos puedan también objetar a posteriori y no solo antes. Además, fija los fármacos que se pueden administrar para llevar a cabo la llamada prestación de ayudar a morir. Servirá de guía para que cada comunidad autónoma elabore sus reglamentos y, según los médicos consultados por COPE, no despeja todas las dudas. O sea, habrá comunidades donde uno muera de una manera y donde a otro lo maten de otra distinta. Hasta en eso nos vamos a diferenciar. Carmen Lavalle.
El documento de 93 páginas al que ha tenido acceso COPE era esperado por los sanitarios y es que en él se recogen tanto las principales recomendaciones para ejercer la objeción de conciencia como el manual práctico para ejecutar la eutanasia de forma homogénea en todo el territorio, de forma pormenorizada, incluyendo los fármacos indicados y su orden de administración. Manuel Martínez Selles, al frente del Colegio Oficial de Médicos de Madrid, considera que se debía haber consultado ese nuevo uso letal de los fármacos con sus fabricantes.
Creo que es grave que se utilice el fármaco de una compañía que está diseñado para tratar una enfermedad o para paliar unos síntomas, para una indicación distinta que es matar a un paciente.
Valoran positivamente el que se recomiende incluir la objeción a posteriori y no solo la previa. Desde la Comisión de Deontología de la Organización Médico Colegial creen que lo adecuado es objetar al final del proceso, en el momento de llevar a cabo la eutanasia, y que el médico responsable del paciente debe acompañarle en el proceso deliberativo que se abre tras cada solicitud.
Y en Estados Unidos, hoy es noticia, Donald Trump, el expresidente, anuncia una demanda colectiva contra Facebook, Google y Twitter. Les acusa de atacar su libertad de expresión. Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El expresidente Donald Trump quiere volver a las redes sociales y para eso ha anunciado la presentación de una demanda conjunta contra Facebook, Twitter y Google, así como contra sus directores ejecutivos. Una demanda por lo que califica como una censura ilegal, inconstitucional y vergonzosa. Trump pide el final de lo que califica como su silencio forzado y advierte que si se lo pueden hacer a él, se lo pueden hacer a cualquiera. Facebook ha suspendido a Trump por un periodo de 2 años. La suspensión en Twitter es indefinida tras la toma del Congreso por parte de los seguidores del expresidente el pasado 6 de enero. Antes de ser suspendido, Trump tenía casi 89 millones de seguidores en Twitter, 35 millones en Facebook y 24 millones en Instagram.
Y termino de nuevo en casa porque hoy es 7 de julio, San Fermín, pero por segundo año consecutivo está siendo un día muy distinto en Pamplona. Alberto Sanz.
Luces y sombras en Pamplona durante el 6 y 7 de julio. Predominan las luces, como una inmensa mayoría que ha cumplido las normas y ha vivido las jornadas con mucha emoción. Incluso algunos han acudido a la misa de San Fermín vestidos de blanco y rojo, como Pablo.
Para nosotros, los de Navarra y los de Pamplona, San Fermín es, yo creo que más que un santo. Es algo que lo llevamos muy dentro y nosotros ya ves que nos hemos vestido de arriba abajo.
Enrique Maya, alcalde de Pamplona, ha hecho un balance muy positivo e insistía en la responsabilidad ante los casos de aglomeraciones y tenía un deseo.
Mi visión global es muy positiva y bueno, vamos a esperar. Yo confío en que salgamos de los Sanfermines con menos contagios que los que hay antes de las fiestas.
Las sombras son algunas aglomeraciones como las que se formaron en una fiesta organizada en el puente de Vergel, a la que acudieron 600 personas y en la que tuvo que intervenir la policía. Se han identificado a 60 personas y al organizador, al que se le ha propuesto para una denuncia a partir de 60.000 euros por una sanción muy grave.
Hoy ha llegado a su fin el mandato español de la misión europea en Mali. Otro mandato español. La amenaza terrorista no cesa, tanto es así que tras la llegada de España a la dirección de la misión, el operativo extendió a más países del Sahel, como Burkina Faso, donde asesinaron hace unos meses a dos colegas periodistas, acuérdate. A Níger, Mauritania, el Chad. No olvidemos que la auténtica frontera sur de Europa es el Sahel. Bueno, España ha estado al mando en tres ocasiones, 2014, 2018 y ahora. El general de brigada Fernando Gracia ha sido su máximo responsable hasta esta misma tarde, que ha cedido el cargo a las Fuerzas Armadas alemanas. Mi general, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches desde Bamako.
Eso digo yo. ¿Cómo está la cosa por Bamako? ¿Cómo está la cosa por Kulikoro, mi general?
Pues bueno, Mali en general, hablamos de Bamako y Kulikoro, porque son ahora mismo nuestros principales acantonamientos, pero Mali en sí, bueno, pues aquí seguimos trabajando y luchando por proporcionar seguridad y estabilidad a Mali, que es importante, con ello hacerlo a todo el Sahel y con ello, que es nuestra principal preocupación, hacer lo mismo con España y en nuestra querida Europa.
Yo he tenido la suerte de haber aprendido tanto en esas dos plazas, en Bamako, en Kulikoro, primero bajo el mandato del general García Baquero y luego con el general Millán. Imagino que coincidirá conmigo, general, que la frontera sur de Europa es ese Sahel. Nos jugamos nuestra seguridad del día a día precisamente en esos países, ¿no?
Sin ninguna duda. Vamos a ver, analizando las principales amenazas de nuestro país desde un punto de vista estratégico, se centran en dos aspectos fundamentales, que son el terrorismo de naturaleza radical, islamista radical, y los tráficos ilegales de todo tipo. Y Mali, por su naturaleza, es el centro. Si vemos todas las vías normales de comercio que de alguna manera se ven involucradas en este asunto, pasan todas por aquí. Por ejemplo, de Mali, zona de Tombuctú, Gao. Y por ello es fundamental la estabilidad aquí. Hay que conseguir que Mali sea un país estable y que permita que todas estas cuestiones, reitero, de terrorismo y de tráficos ilegales se controlen de una manera eficaz.
Permítame un paréntesis, mi general. ¿Cómo están la hermana Janet, la hermana Mercedes o la hermana Carmen y sus compañeras?
Están estupendamente bien. Como no puede ser de otra manera,
qué grande.
Hemos tenido una atención especialísima con ellas en Kulikoro, también en Bamako, como bien conoce, y están, como tienen que estar, perfectamente atendidas. Gracias.
Qué bien, qué orgullo. Faltaría más. Recuérdenos, ¿qué hace el ejército español, qué hace la Unión Europea en ese teatro de operaciones?
Bien. Como bien sabe, la EUTM Mali comenzó su andadura en el año 2013. Desde entonces hasta ahora hemos corrido por cinco mandatos. Este es el último. Y el último, nos encontramos ahora mismo, es especialmente ambicioso. Es decir, el objetivo fundamental es cambiar el centro de gravedad de la misión de Bamako, que es donde estaba, hacia el centro y el norte del país. Ahora mismo la Unión Europea está intentando por todos los medios que la instrucción, el adiestramiento, el asesoramiento no se circunscriba a la capital, sino que se reparta por todo el territorio allá donde los malienses lo necesitan. España, en este sentido, aporta entre el 50 y el 60% de la misión. Podemos decir con orgullo, señor Expósito, que EUTM Mali no sería posible en las condiciones en las que estamos ahora mismo de eficacia y de desarrollo del mandato si no fuera por España.
Qué bien, qué orgullosos. Para terminar, la amenaza terrorista, la debilidad de esas fronteras, las crisis migratorias, todo ello entrelazado. ¿Debemos empujar? ¿Somos conscientes en esta parte del mundo que es esta Europa de lo que nos jugamos ahí?
No, señor Expósito, si no somos conscientes, deberíamos de serlo. Porque esto es un centro irradiador de conflictos si no se controla. Yo creo que si hacemos las cosas bien, seremos capaces de controlarlo desde aquí. Pero estoy con usted totalmente de acuerdo en que debemos de ser conscientes nosotros, como los hablo de las Fuerzas Armadas, como los principales ejecutores, y lo somos. Pero también nuestra sociedad, de que nos jugamos todo esto aquí. La seguridad de España está cada vez más lejos y, por supuesto, su flanco sur, que es el Sahel.
Lo dicho, general de brigada Fernando Gracia, acaba de terminar esa dirección, ese mandato de España en la EUTM Mali. Una vez más, no nos olvidemos de que la clave de esta parte del mundo está en África. Orgulloso de todos ustedes, mi general. Vuelvan bien a casa.
Muchas gracias y permítame dos segundos para resaltar efectivamente el extraordinario papel que las mujeres y los hombres de las Fuerzas Armadas Españolas hacen no solo en Mali, sino en todos los teatros del mundo. Y que nuestra sociedad, de los cuales nuestra sociedad debe sentirse profundamente orgullosa.
Claro que sí. Muchas gracias, Fernando. Cuidaros.
Un abrazo, señor Expósito. Gracias.
Adiós, adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia. Hoy con Carmelo Encinas. Carmelo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
José María Olmo, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? Qué interesante la entrevista, ¿eh? Yo conozco Bamako. Y fíjate, a mí lo que más me sorprendió cuando llegué allí es lo cerca que estaba de España.
Sí.
Porque uno tiene la sensación de que África es algo súper remoto, que Mali está en la otra parte del mundo, y en realidad es que está, no sé si está, son 1.500 kilómetros en línea recta. Sí. Hasta Ceuta y Melilla. Es que está
no
muy
sé
cerca,
cuántos,
cerca
pero es que llegas a Casablanca, que es donde imagino que tú harías escala, y de Casablanca allí estás en un salto, es impresionante.
Yo lo hice con TAP, con Portugal, desde Lisboa, sí. Madrid-Lisboa, Lisboa-Bamako.
Bueno, en cualquier
pues
caso, muy
la verdad es que, si me permitís, un pequeño matiz. Es que creo que no somos conscientes, nosotros tres quizás sí, ojalá, pero no somos conscientes como sociedad, Carmelo, de la vital importancia económica, estrategia, sobre la inmigración, sobre la seguridad que supone el Sahel y en concreto Mali.
Bueno, claro, sin duda. Yo creo que efectivamente yo creo que mi compañero Olmo lo ha definido bien. Tenemos una impresión de que aquello es como algo muy, 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 muy lejano y está muy
Error.
Cerca. Está muy cerca y nos afecta mucho. O sea, no solo es porque esté cerca, hay países que están cerca, pero no nos afectan. Pero es que el Sahel nos afecta. Y Mali, en concreto, me ha gustado mucho la definición que ha utilizado el general como centro irradiador de conflicto. O sea, que es que ahí. Esas misiones son estratégicas porque no es solo Mali, es Mali y todo el entorno, es un centro irradiador, ha dicho. Y efectivamente, pues bueno, pues ahí no mandamos una misión que parece que mandamos a unos militares allí que están como, bueno, pues pasando el rato, no instruyendo, en fin, bueno, pues un poco haciendo el papel, ¿no? Y hacen un papelón, y hacen un papelón, y están en una zona de riesgo, porque ojo, ese tiene mucho riesgo, o sea, parece que es que aquello es tranquilo hasta que de pronto, ¡pum!, ¿no? Y tiene unos riesgos enormes. Y desde luego, para España en particular, pero para Europa en general, para el sur de Europa, en general, lo que ocurre en África nos tiene que importar
totalmente.
Mucho, mucho más de lo que nos importa. No
mira,
lo veamos
fíjate.
Como algo lejano porque está ahí,
mira,
está
a
ahí
ver,
y es un foco generador, como
mira,
decía.
A ver cómo lo digo, a ver cómo lo digo, Carmelo. A ver, en fin, no quiero trivializar, pero es mucho más importante para el futuro de nuestros hijos o de nuestros nietos lo que pase en el Sahel que el pesado de Puigdemont y el otro dando la tabarra a Waterloo.
Eso por supuesto, claro, eso no. Sí, tiene, sí. Pues, que, pero en fin, bueno, ahí esa, digamos, esa visión corta, esa óptica corta, que no nos permite a veces estar metidos en este bosque, no nos permite tener una perspectiva de lo que realmente importa para el futuro de nuestros hijos y para nosotros mismos, porque
sí, ojo,
es que esto es el presente, no solo es el futuro, desde luego que es importante para el futuro, pero es que eso lo tenemos aquí ahora mismo y pasan cosas que nos deben importar, que nos deben interesar, y a las que debemos de prestar la mayor atención.
Bueno, en fin, yo estuve allí en dos ocasiones con distintas brigadas y mandos españoles y efectivamente la labor de esta gente allí es inenarrable. No se puede contar por muchos programas en directo que hagas por ahí fuera.
Y demasiado anónima, demasiado anónima, de verdad. Sinceramente sí, creo que es que probablemente si hacemos una encuesta, pues puede que un 80% de la ciudadanía no sepa siquiera que tenemos destacadas tropas.
Yo discrepo, no es un 80. Es más.
¿Tú crees que es más?
Sí, no sé cómo lo ves.
Es más cruel todavía.
Sí.
Bueno, a ver, yo es que aparte de la presencia militar, allí también es muy importante la presencia de los religiosos.
Total. Bueno, yo he hecho mención a tres de ellas que son mis tres superheroínas favoritas: Carmen, Mercedes y Janet, una monja colombiana increíble. Y es curioso, permíteme, Olmo, cómo entras en sus casas y en los aparatos de aire acondicionado o en la ventana, en los muebles, pone Ministerio de Defensa, porque se lo han instalado los soldados españoles. ¿Es un orgullo ver eso? Bueno, maravilloso. Perdona.
No, es que estoy de acuerdo. Es que es una diplomacia silenciosa que no siempre obtiene réditos, pero oye, uno se puede sentir muy orgulloso de saber que hay órdenes religiosas españolas y españoles también allí, muchos, por ejemplo, con los salesianos. Yo estuve dos semanas viviendo con ellos y tienen, o sea, el respeto de notas que tienen el respeto de los ciudadanos de Bamako y del conjunto de los malienses, porque llevan muchos años allí en silencio trabajando para formar a
enseñando
los jóvenes.
Oficios.
Exacto.
Es impresionante.
Y creo que estuve también en un colegio de las religiosas de María Auxiliadora, y igual, de una forma callada y además en unas condiciones muy difíciles porque los católicos ahí son una minoría.
Esas monjitas les enseñan a cocinar, a poner la mesa, a coser, les enseñan a ser mujeres en un país como ese. O sea, si hay algún sitio donde hagan feminismo, donde se vea que es el feminismo, es como luchan por esas mujeres y contra la ablación del clítoris, las monjas.
Aquello que decía...
No hay palabras.
Aquello que repetía mi madre una y otra vez, eso de obras son amores y no buenas razones. O sea, realmente se cargan de autoridad moral. La autoridad moral es eso, es demostrar lo que haces de verdad por los demás y se gana el respeto. ¿Cómo no te vas a ganar el respeto? ¿Quién puede discutir la labor de esta gente? Es que,
no se puede amar más.
Sin caer tampoco, no quiero caer en alabanza fácil, pero es verdad que incluso en estos países el catolicismo, que es minoritario en Mali, me parece que ronda el 5%, 10%, de alguna forma también es una liberación para las mujeres, que pasan de una cultura donde tienen un papel residual a una religión donde se les considera igual. Pues empezando por los matrimonios múltiples, por ejemplo, cosa que el catolicismo evidentemente no contempla, a otra serie de derechos que, pues, por desgracia, en el Islam que se practica en África, tampoco tienen, ¿no? Y es un trabajo silencioso, callado, que se hace con el respeto, y muchos de los alumnos son musulmanes, pero me llamaba mucho eso la atención. Y luego el clima, yo estuve en el año 2012, el clima tan tranquilo que había, a pesar de los problemas que había en el norte de Mali, pero por desgracia, la información que tengo, y como cuenta el general, la situación ha empeorado mucho en los últimos años. Es una pena.
Se hace con respeto y con riesgo de su integridad física.
Buah,
es que parece que es que van allí, que estas son unas monjitas buenas que no, pero se están jugando la vida.
No, recordemos, Carmelo, que sigue secuestrada desde hace 3 años la hermana Gloria, una colombiana, que entraron una banda de salvajes en Culicoro, en la casa, dijeron, venimos a por la joven, te puedes imaginar. Y la hermana Gloria, que era la veterana del hogar, dijo, no, llevadme a mí, imagínate lo que iban a hacer con la novicia, dijo, llevadme a mí, que por mí os darán más dinero. Y sigue secuestrada desde hace 3 años, ¿eh? Es ese nivel de la gente. Bueno, me da un poquito de vergüenza, chicos, pero os pido un parrafito a cada uno después de esto, que nos hemos puesto un poquito sensiblones porque lo merece el asunto. ¿Qué entradilla haríais si tuvierais que escribir una columna de opinión sobre el encuentro de hoy de Puigdemont y Junqueras en el casoplón de Waterloo? Olmo.
Bueno, entendimiento forzoso. Porque yo creo que esta reunión que se ha producido hoy es un gesto de cara a la galería. Desde hace tiempo los líderes populistas, independentistas barra populistas de Cataluña, están siendo devorados por sus hijos, por los radicales que ellos mismos han ido alimentando desde que empezó el proceso, al menos en 2012. Y aunque por debajo de esa foto todo el mundo sabe que la relación entre Puigdemont y Junqueras es irreconciliable y que están intentando en cada elección destruirse mutuamente, sí que es cierto que el independentismo sigue confiando en recuperar la unidad de acción, en recuperar la sensación de que se está preparando un nuevo pulso al Estado y los dos principales partidos van a ir juntos. Están gobernando, han pactado hace poco más de un mes un nuevo gobierno, pero la sensación que hay es la misma que había al final de la anterior legislatura, y es que están en tácticas y en tiempos distintos, y esta foto creo que tiene más que ver con el marketing de cara a esos seguidores que confían, que esperan que se produzca un nuevo pulso al Estado, que en una convicción real de en un entendimiento sincero para ir de nuevo de la mano hacia cualquier tipo de desafío o pulso.
Yo creo que te han salido,
espera, Carmelo, Olmo, te han salido 5 párrafos de ese artículo de opinión.
Perdón.
No solo el primero.
Se me ha olvidado de la entradilla en la segunda línea.
El titular que yo le pondría es hielo mal disimulado, porque yo creo que lo han disimulado fatal, sinceramente, por mucho que
no se tragan.
Bueno, es que es tan obvio que es que además yo creo que es que no se han esforzado tampoco demasiado en disimularlo, porque ellos saben que nadie se lo cree, aunque bueno, pues se hagan el moñas ahí y todo esto, pero realmente no ha colado. Es verdad que ellos lo hacen de cara a una galería que sí confía en esa, o que digamos que les reclama la unidad de acción del independentismo, pero ninguno de ellos ya confía en esa unidad de acción del independentismo. O sea, se hace de cara a la galería. Es lo que se llama teatro, puro teatro. O sea, no, ya van por, digamos, por rutas diferentes, y con estrategias muy, muy distintas, cada uno a su conveniencia y a su entender, pero que están completamente divergentes. Antes iban manteniendo un cierto paralelismo, pero ese paralelismo se ha perdido. Lo que pasa es que la galería les exige unidad, y tienen ellos siempre el temor, tanto Esquerra como Junts, o sea, tanto Puigdemont como Junqueras, la gente de uno y de otro, que dentro de cada uno de, digamos que dentro de cada una de esas organizaciones hay diferencias, ojo, es que estamos hablando de que esto es como se van dividiendo, como esas células que se van dividiendo, ¿no? Pues igual. O sea, dentro de cada organización hay ya familias que están enfrentadas.
Pero ellos
necesitan decir a su galería, que sí que se esfuerzan por la unidad del independentismo. Es que no tienen nada que ver. Es ni de estrategia ni siquiera ideológicamente. Lo único que les une es que son dos partidos independentistas. Puede decir alguien me puede decir, es que no es poco, efectivamente no es poco, pero un partido, Esquerra Republicana de Cataluña, pretende ser de izquierdas o dice ser de izquierdas, y el otro es un partido clarísimamente de derechas. Solo por eso ya es difícil el pegamento.
Decías, Solmo, muy rápido, por
sí,
favor.
Sí, que es cierto que en realidad su relación pues es pésima, pero no deja de ser desalentador ver que estos dos líderes, que son por debajo, se llevan mal, son capaces de ponerse de acuerdo para formar gobierno, y sin embargo aquí en Madrid sería imposible, impensable, que el Partido Popular y el Partido Socialista se pusieran de acuerdo, no digo ya para gobernar, sino para sacar adelante cualquier tipo de medida. No deja de ser triste, ¿no? Sobre todo pues para los constitucionalistas convencidos, constatar sesión de control tras sesión de control que es imposible el entendimiento entre los dos principales partidos.
Ya, porque ellos tienen una masa social que les empuja a la unidad y a la que no se atreven a decepcionar, por decirlo de alguna manera, o a defraudar. Y entonces les mantienen en el teatro, en el puro teatro.
Así es. Dejadme dos minutos de publi, que vuelvo enseguida. Venga.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Gracias a ti, según el EGM, COPE es la número uno del deporte. Tiempo de Juego es líder de la radio deportiva los fines de semana con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Y con el liderazgo también de El Partidazo de COPE, Juanma Castaño consigue un récord histórico. Es el único programa de su franja que crece y se mantiene como el referente de la radio deportiva nocturna.
Todo el mundo está incandescente con lo que ha ocurrido y con lo que va a ocurrir.
Gracias a ti, COPE es la número uno del deporte con Tiempo de Juego y El Partidazo de COPE.
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú! En la A4 hay 2 kilómetros de retención causada.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Coger una curva 200 en un Fórmula 1 está bien, pero ver una pelea 300 está mejor. Fibra 300 megas y móvil 24 gigas más llamadas por solo 34,90. Y si te vienes este verano, tienes 99 gigas de regalo. Infórmate en el 1777, en finetwork.com y en tiendas Fi o Phone House. Finetwork, mejor es posible.
¿Sabías que el piponazo de Grefusa es la pipa de la paz? Sí, sí, porque las pipas relajan y dan buen rollo, por lo que son estupendas para tomarlas viendo los partidos de fútbol, que tan tensos nos ponen a veces. Yo voy a comerme unas, ¿te apuntas? El piponazo de Grefusa, la pipa de la paz, las de siempre, las de Grefusa.
Bla, bla, car, bla, bla, car.
Por 60 euros, como si tienes que viajar con alguien que prefiere la tortilla sin cebolla.
¿Cebolla en la tortilla? Eso tendría que estar prohibido. ¡Qué asco!
Sí, sí. Publica tu próximo viaje en BlaBlaCar y llévate 60 euros de tus pasajeros. Cantidad media recibida por los conductores en viajes de ida y vuelta con BlaBlaCar en 2019. Más información en BlaBlaCar.es.
Disfruta este verano de los mejores precios de aniversario en Leroy Merlin. Como el precio del limpiafondos eléctrico Zodiaco V5390, que gracias a su sistema de aspiración ciclónica y a sus cuatro ruedas motrices, limpia mucho mejor sea cual sea la forma de la piscina. Y tiene más durabilidad y solo cuesta 999 euros. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Esta Eurocopa viene con partidos llenos de pasión, pero si aún quieres añadirle más emoción, juega el combipartido de Betfair. Combina hasta 25 variables del mismo partido en la misma apuesta y con mayores cuotas. Juegue quien juegue, ponle más emoción con el combipartido de Betfair. Betfair, crea tu suerte.
Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Carmelo Encinas, con José María Olmo. Chicos, permitidme un puntito de transgresión en la tertulia. Mira, esto de la radio es iba a decir una palabra malsonante, es alucinante. Nos hemos puesto a hablar de Mali, hemos hablado con el general de la misión española que termina su mandato de la Unión Europea en Bamako y en Kulikoro. He mencionado a tres queridísimas heroínas, la hermana Carmen, la hermana Janet, la hermana Mercedes, con las cuales he podido estar en sus respectivas casas en varias ocasiones allí en la capital de Mali. Y nos ha llamado por teléfono una de ellas, que está aquí en España. Esperad, chicos, que la vamos a saludar. Mercedes, buenas noches.
Hola, buenas noches. Qué alegría poderte saludar, ¡jo!
Y pues anda, bueno, si te da alegría a ti, bueno, yo estoy ahora mismo, de verdad, permíteme que lo flipo. ¿Cómo estás, Mercedes? ¿Dónde estás? ¿En Palencia o dónde?
Mira, estoy en mi pueblo, sí, en un pueblecito de Palencia, al norte.
Fíjate cómo me acuerdo,
¿eh? Buenavista de Valdavia.
¿Qué tal estás?
Pues yo estoy muy bien. Ya, la verdad que estoy muy bien, gracias a Dios, disfrutando ahora, pues... disfrutando de estas vacaciones, reponiéndome un poco, descansando y disfrutando con la familia.
Oye,
pero gracias a Dios estoy bien, porque ya tengo muchos años, ¿sabes?
Te iba a preguntar, Mercedes, oyéndote la voz, ¿cuántos años tienes, hija? ¿Cuántos años tienes?
Pues mira, tengo 80.
Vamos a ver, dime, y te lo he preguntado directamente en tu casa, casi a orillas del río Níger. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto para que no pase el tiempo en las monjas y en los misioneros?
Ay, pues no lo sé. Somos felices, que estamos contentas con la gente, que vivimos de verdad nuestra misión. No sé, yo creo que eso, somos felices, dando nuestra vida e intentando que Jesús sea un poco más conocido en aquella zona, en aquella gente. Y decía yo antes al que, bueno, el que hablé, que
Rubén, mira,
nuestro centro, tú que conoces el centro de salud, ¿verdad?
Sí, claro. Bueno, acuérdate aquella vez que acabábamos de llegar y acababa de parir una señora que no podía poner el nombre a la niña porque no había ido el marido.
Sí, sí.
¿Te acuerdas?
Bueno, sí, pues ese centro de salud, ¿sabes cómo la gente lo llama?
¿Cómo?
El centro donde Jesús cura.
Pues a lo mejor es verdad, a lo mejor es verdad. Oye, bueno, déjame que te presente, Mercedes, a dos amigos, a Carmelo Encinas y a José María Olmo. Carmelo, la hermana Mercedes.
Hermana, ¿qué tal?
Muy bien.
Buenas noches.
Oye, buenas noches. ¿Tú eres Carmelo de Bamako?
No soy Carmelo de Bamako. Soy Carmelo Encinas solo. Solo soy Carmelo Encinas.
Bueno, hay uno que se llama Carmelo ahora en Bamako, un militar, y yo digo, ay, pues igual
sé. ¿Qué va? Yo solo soy periodista, ya sé que hay oficios más, si se quiere, más dignos, pero para algunos no el periodismo es un oficio muy mal visto, pero bueno, solo soy periodista, hermana. Y yo le quería preguntar una cosa, porque...
Dime.
Porque ¿sabe qué pasa? Es que aquí en España estamos con el debate de las pensiones, de si la jubilación a los 65... ¿Usted eso de la jubilación, esto cómo lo tiene montado? Porque esto no me...
Bueno, yo espero que la jubilación nos jubilaremos cuando Dios quiera. Por el momento todavía somos útiles, todavía podemos hacer algo, aunque no sea más que hacer una catequesis o visitar a una familia.
O sea, esto es hasta que el cuerpo aguante.
Pues sí, hasta que podamos. Mientras podamos, hay que hacer algo, ¿sabes?
Qué bueno.
José María.
Muy buenas noches, hermana.
Buenas noches.
Yo le quería preguntar por cómo está afectando a su trabajo allí la situación que atraviesa el país. La situación de inestabilidad, de inseguridad, el terrorismo. Sí. ¿Cómo está afectando en su día a día?
Bueno, pues mira, nosotros en Bamako, francamente, hasta ahora no nos ha afectado. Podemos seguir trabajando normalmente como lo hemos hecho siempre. Tenemos que ser prudentes, saber dónde vamos y cómo vamos. Pero hasta ahora no hemos tenido problemas en función de nuestra tarea, tanto apostólica como social. Seguimos trabajando normalmente.
Mercedes, una última cuestión y te dejo en paz que es muy tarde. ¿Por qué?
Bueno,
porque
tú
en
sabes
España...
la alegría que me ha dado de poder hablar.
Oh, no, perdona, la alegría que me ha dado que llamaras. Digo, ¿por qué en España tenemos que mirar hacia el Malí? Porque se dice Malí, con acento en la I, que tú me lo enseñaste. ¿Por qué tenemos que estar pendientes de esas mujeres y por qué tenemos que ayudaros?
Bueno, pues yo creo porque la verdad es que merecen una atención, ¿eh? Son un pueblo pobre, un pueblo pues que necesita remontarse un poquito, y sobre todo la mujer. Y bueno, yo trabajo siempre con la mujer y la verdad que me da muchísima satisfacción de ver cómo poco a poco esa mujer toma las cosas en mano, cómo se libera de ciertas cosas, cómo económicamente también por la formación que tiene se es más libre y tiene más posibilidades de ayudar a la familia. En fin, yo creo que sí, que este Malí merece que sigamos con él y con esas mujeres y con esos enfermos y con esa gente. Yo es que quiero mucho al Malí.
Ya lo veo. Y yo, imagínate, yo he estado solo dos veces, no toda una vida. ¿Cuántos años te has tirado allí?
Yo llevo allí 54.
Joder.
54 años.
¿Cada cuánto tiempo va de vacaciones, hermana? ¿Todos los años se puede ir a Palencia, no, a su pueblo de Palencia? No.
No, venimos ahora cada 2 años. Antes era cada 4, pero mira, vamos a... Ahora como ya...
Los vuelos son más baratos, ¿no?
No sé si son más baratos o más caros,
sí,
pero...
El low cost...
Quizás lo necesitemos más.
Claro, hombre, por favor.
Mira, también hay una otra cuestión, y es que el clima cambia. Como en todas partes. Y hemos tenido un año de tantísimo calor. Los meses de frescos que teníamos antes, diciembre, enero y parte de febrero, ya no existe prácticamente. Tenemos calor todo el año y al final pues son muchos grados y todo el año. Y eso pues también nos cansa y nos desgasta, vamos. Pero bueno,
pues Mercedes,
a pesar de
Mercedes...
todo eso, ahí seguimos y seguimos trabajando y seguimos siendo felices.
Mercedes, estoy viendo una foto ahora mismo en mi archivo que le acabo de mandar a Carmelo,
sí.
En el que estamos tú y yo en un colegio junto al teniente coronel Suso Arias. ¿Te acuerdas?
Ajá, sí. Bueno. Han pasado tantos, ¿verdad?
Bueno,
claro,
pues
que
tiene,
sí. Qué buena gente, ¿verdad?
Hermana, tiene el secreto.
Pues la verdad que sí. Y con cuantísimo nos seguimos comunicando.
Efectivamente.
Y cuánto he visto.
Decía Ángel que tenía el secreto de la juventud y lo tiene, ¿eh? Realmente.
Mira qué sonrisa, Carmen.
No sé dónde,
mira qué sonrisa.
No sé dónde esconde esos 80 años, pero aquí en la foto no están. Ya se lo digo yo.
Bueno,
en fin,
pues,
queridísima,
pues
queridísima. Venga, Mercedes, un beso muy fuerte. Cuídate. Nos vemos pronto.
A vosotros y gracias. Gracias,
venga.
Muchas gracias. A
un
beso. Vosotros.
Buenas noches.
Un abrazo grande.
Buenas noches.
Adiós.
Chicos, esto es la magia de la radio.
Sí, esto es lo que tiene la radio que no tiene en otros medios, ¿eh?
Sí, totalmente.
Esta calidez y esta proximidad que permite que ocurran estas cosas, pues, prácticamente es exclusivo de la radio. Con esta proximidad es exclusivo de la radio.
Olmo, te estoy mandando la foto, tío. Enseguida la ves, ya verás. Bueno, chicos, antes de que llegue Julio, os pido un flasazo. Ahora sí que, por favor, un flasazo. El asunto de las restricciones, de los rebrotes, de la juventud, y no tan juventud. Yo he visto peña de 30 y tantos y de 40 por Chueca y por las playas de Barcelona, ¿eh? O sea que... aparte de nuestra como sociedad, ¿de quién es la culpa? Carmelo.
Bueno, yo creo que la culpa está repartida, es muy poliédrica, hay culpa de todos, ¿no? Yo creo que hay culpa de quien no ha sido más, digamos, más duro con las imposiciones que había que hacer. Yo creo que el hecho de que solo una de cada 10 sanciones hayan salido adelante da idea de hasta qué punto esto ha sido ancha Castilla, ¿no? Pero bueno, yo creo que aquí se reparte la culpa, ha habido mucha irresponsabilidad, poca pedagogía y luego... Yo creo que los chicos en general habrá quien se habrá portado muy bien, muy serio y tal, pero yo creo que no han mostrado ninguna sensibilidad con el problema de la pandemia. Lo que hemos visto en la calle, ¿qué quieres que te diga? En la calle y no solo en la calle. y en discotecas, y en fiestas, y en, y en domicilios, que se han visto cosas que no nos han gustado a nadie y que, hombre, que demuestran como que la pandemia no iba con ellos. Y ahora se están vacunando a toda prisa, lo que, por cierto, algún que otro epidemiólogo dice que no es justo, porque al final parece que es que se les premia, dado encima que ahora son el colectivo de riesgo.
A ver, yo creo que es verdad que los jóvenes llevan pues año y medio contribuyendo, yo creo que siendo bastante responsables para evitar nosotros, que... Sí, todo el mundo, pero quizá para los jóvenes es una situación, yo es que ni me acuerdo ya, ¿no? Pero es una situación mucho más complicada. No es lo mismo estar en casa 2 meses cuando tienes 70 años que cuando tienes 21.
No, puede ser peor cuando tienes 70, tienes razón.
Sí, pero yo creo, yo
no te quepa duda.
Yo no creo, a ver, yo no creo, vamos, que ellos, Mari, yo creo que ellos hay que relativizar. Hay de todo y aparte no es sencillo. El tiempo avanza mucho más lento cuando eres tan joven como pues los que estamos viendo ahora mismo, que están aprovechando las primeras medidas de la desescalada para salir y aprovechar que los locales de ocio están abiertos. Ahora, lo que creo que falla es un problema de percepción. El hecho de que se esté produciendo un aumento de la incidencia no quiere decir necesariamente que sea un problema. Hoy estaba revisando los datos de ocupación de las UCIs.
No es un problema, efectivamente, no es un problema de UCIs, pero...
No es un problema, no es un problema de estrés, pero, sanitario, efectivamente.
Pero vuelvo a hablar de economía y de medidas, claro.
Pero el hecho de que el virus campe por sus respetos, como está ocurriendo de forma exponencial, está aumentando, pero su presencia, que, hombre, joder, pero, a mí sí me parece un problema. Bueno, yo por lo que dice la gente que sabe,
sí,
más que nosotros.
Pero yo creo que hay que relativizar. No tiene sentido que el verano pasado hubo un verano prácticamente sin restricciones de ningún tipo y no había ninguna vacuna, y este año que las UCI están prácticamente vacías, que los ingresos hospitalarios han caído, a pesar de que la incidencia sea elevada, se aplique de nuevo un toque de queda o se vuelvan a endurecer las medidas.
Un toque de queda no se va a aplicar.
Chicos, por eso digo, que es que no tendría ningún sentido tampoco.
Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué pasa? Dale.
Buenas noches, José María y Carmelo.
Hola, hermoso.
Julio. Buenas. Os quería preguntar, esto no es un examen, ¿eh? O sea, que no es para pillar. ¿Cuáles son para vosotros, Carmelo?
Pues sería la primera vez.
Va a ser la primera vez. ¿Cuáles son para vosotros los principales acontecimientos de la historia de España? Los más relevantes. No hace falta que detalléis todos, algunos.
No sé, conquista de América.
¿Vale? El descubrimiento de América por encima de todo.
La invención del submarino en Cartagena.
Vale. La transición democrática.
La transición.
Sí, bueno, es que me lo pisa, sí, la transición democrática, desde luego.
El descubrimiento, la transición, la invención, alguno más.
Bueno, yo...
Había muchos más, pero se te va a pasar.
Bueno, la entrada de España en la Unión Europea.
Vale.
Entrada en el euro.
La guerra contra los franceses.
La guerra contra los franceses. ¿Pensáis que...
1808.
Sí, sí. ¿Pensáis que conmemoramos suficientemente esos acontecimientos?
No,
creo que no.
Hombre, yo creo que no, en este país, yo creo que no se tiene apego a ese tipo de conmemoraciones, o no se ha sabido transmitir ese apego.
Y cuando se celebran, son celebraciones desprovistas del más mínimo significado.
El sentimiento.
¿Y por qué creéis que eso ocurre?
Bueno, seguimos siendo un poco la España del garrotazo. Yo creo que estamos bastante marcados por la guerra civil, que no la hemos puesto como acontecimiento histórico, pero la guerra civil se nos ha pasado. A mí sí que me parece que nos ha marcado demasiado.
Yo creo que es porque le prestamos demasiada atención a los tacañones. Es que como la enumeración está quedada un poco como el 1-2-3, pues bueno, le prestamos mucha atención a la gente que no quiere himno de España, que no quiere la bandera, que no quiere nada que nos una.
Yo creo que es por dos cosas. Una, por un complejo typical Spanish que no existe en ningún otro país del mundo. Y dos, porque si en algún sitio ha triunfado injustamente la leyenda negra, ha sido precisamente nosotros que éramos la víctima de esa leyenda negra.
¿Compartís esas dos razones?
Sí, sí, y la mía también la comparto, ¿eh? Uh-huh.
Ya imagino, porque como lo has dicho...
Os digo una cosa, si lo meto a esto como un paréntesis muy rápido. Ayer se me produjo un sentimiento muy contradictorio, porque yo me emocioné más con el himno de Italia que con el de España, porque sentía que el de España pasa como inadvertido y el de Italia lo cantaban con tanta emoción y con tanto sentimiento que dije, jo, qué envidia de la mala más grande tengo.
Pues no tenemos letra, porque los que cantan el Sega 2 17 veces por minuto no quieren que haya letra. Por ejemplo, cada vez que ha habido un debate de este tipo, se le presta más atención a los que están en contra que a los que están a favor.
Carmelo. Yo creo que es que bueno, el problema es que pone una letra a estas alturas, pues yo qué sé, no sé, ya a lo mejor pues ya es más difícil. Y estas cosas vienen pero, de lejos. Y...
Pero es verdad que con esta Eurocopa, hoy es Alemania, hoy es Italia, hoy es la Marsellesa.
Te lo juro que me da una envidia.
Me da una envidia a mí también, sí, es verdad.
Hacerlo, conmemorar este tipo de efemérides o de acontecimientos importantes en la historia del país, ayudaría a fomentar el sentimiento de pertenencia.
Sí.
Sí, hay que hacerlo bien, no hay que hacerlo en plan moña, no hay que hacerlo forzado, hay que hacerlo pues sabiendo hacerlo. Te quiero decir que siendo muy, transmitiendo emoción, ¿eh?
Por supuesto, es que además España tiene muchas cosas que celebrar y que recordar, muchas, de las que sentirse orgulloso, pero bueno, solamente hace falta que alguien lo reivindique.
¿Hay alguna relación entre la conmemoración de estas efemérides y la fortaleza de una nación, o es algo que ayuda pero tampoco es fundamental para eso?
Sí, a mí me parece que los símbolos ayudan mucho a fortalecer a una nación, y yo creo que eso es algo que está más que demostrado. Al final, un himno, una bandera, cuando se tiene apego a ella, y bueno, pues una conmemoración determinada, yo qué sé, el 4 de julio en Estados Unidos o el 14 de julio en Francia. Bueno, pues yo creo que si el país se une ahí y ese sentimiento de unidad, eso fortalece a un país, esto qué duda cabe.
José María.
No, estoy completamente de acuerdo. Es que es fundamental para recordarle a la gente continuamente que hay algo común que nos une. Lo digo porque los nacionalismos periféricos lo que hacen es todo el tiempo hincapié en lo que nos separa. No es como un valor añadido que tiene el conjunto de España, ¿no? Más lenguas, más culturas. No, es como un elemento para hacer palanca y separar a la región del conjunto. Y yo creo que hay muchos motivos para hacer hincapié en las cosas que nos unen y también en los grandes hitos que tiene nuestra historia, ¿no? Que son muchos.
¿Tenéis la sensación de que las comunidades o algunas comunidades históricas que se han denominado históricas tienen menos reparo en celebrar sus efemérides que el resto del Estado?
Totalmente, sí. Claro, totalmente.
Sí, ¿no? Sí. No sé, yo creo que la patria chica sí ha conseguido, de alguna manera, en pertenecer al mundo, al universo de las emociones de la gente en la mayor parte de España.
Y no solamente su historia, casi te diría su presente, porque por ejemplo Pujol, que se ha convertido en una especie de padre fundador de la Cataluña moderna, es casi un intocable todavía, a pesar de lo que se conoce en
sí, sobre todo por Hacienda.
Bueno, sí. pero es que ocurre con todo, han convertido a Companys, a Terradellas, en mitos fundacionales, ¿no? De la República Catalana, ¿no?
Pero hay algo en lo que se podría uno fijar respecto a la manera de hacer las cosas en las comunidades históricas que reivindican y conmemoran sus efemérides o sus hitos fundacionales. ¿De ahí se puede aprender alguna cosa o tampoco se trata de eso?
Bueno, de cualquier experiencia positiva se puede aprender. Otra cosa es que se pueda trasladar, digamos, al conjunto nacional, pues digamos, con esta, digo, con este estado de cosas o esta cultura del garrotazo que aquí tenemos, que aquí hemos desarrollado, para nuestra desgracia.
Ahora vas, José María, ¿a qué te refieres con lo de cultura del garrotazo?
Pues que aquí tenemos más apego al enfrentamiento que al entendimiento. Sinceramente lo creo. A mí me parece que tenemos un país probablemente que ni siquiera nos merecemos. Fíjate lo duro que es lo que estoy diciendo. Tenemos un país maravilloso, con unas posibilidades increíbles, un país que del que se puede estar orgulloso y al que no sacamos suficientemente partido, porque parece que nos entretenemos más en las pequeñas miserias, en las broncas que con el vecino que o con el que piensa de otra manera distinta, que en ir juntos y remar juntos en favor de lo que aquí hay.
José María.
Bueno, yo creo que sí que se puede aprender, pero es cierto que en esas comunidades también a veces se cae, yo creo que se cae en error, ¿no? Hay muchas comunidades donde directamente se modifica o se censura o se ensalzan episodios que beneficien al relato heroico, ¿no?, de los antepasados fundadores de esa supuesta nacionalidad, y yo creo que en el conjunto de España es algo que no nos podemos permitir. Al mismo tiempo, creo que no se valora suficientemente, no se pondera en las asignaturas de historia esos acontecimientos tan relevantes y la aportación de España al conjunto de la humanidad, que es una aportación muy importante.
Un minuto.
Sí, esa era precisamente la ahondar en la última pregunta. ¿Esto tiene que ver más con la cultura del garrotazo que habla Carmelo o tiene que ver con un desconocimiento de la historia del país, de lo que ha supuesto?
No,
de lo
la
que
historia
ha sido
del país, la historia del país y de la historia del mundo. Y termino sí. Yo con un añadido más, la circunnavegación. Por al ejemplo, planeta Tierra. Exacto. 500 años de la gesta del Cano.
De la vuelta al mundo, sí.
30 segundos, chicos.
Carmelo, es una falta de conocimiento de...
Bueno, yo creo que desgraciadamente la historia no es...
Porque valorar lo que no se conoce...
No, claro, no es nuestro fuerte. Oye, yo estudié la historia, pero yo creo que ahora, sinceramente, preguntas no. y a la chavalería, sí. La historia, yo creo que no,
chicos,
se lo sabe.
Chicos, nos vamos. Disculpadme, pero tengo que cumplir. Julio, gracias.
A ti.
Carmelo, Olmo.
Un abrazo.
Gracias a los dos.
Un abrazo, chicos.
Adiós. Adiós.